y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Dios es bueno y misericordioso, y por eso le servimos y le adoramos, porque Él nos amó primero y su gracia se manifestó en nuestras vidas, también en la tuya. Somos el pueblo de Dios, la familia del Señor, redimidos por la sangre del Señor Jesús, el pueblo que tiene una esperanza viva. En el nombre de Jesús te saludamos y oramos al Señor que en su misericordia, en su fidelidad, pueda seleccionar de lo mejor de sus tesoros para bendecir tu vida y tu casa en esta ocasión. Mi oración también se extiende y pido al Señor que a través de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea iluminada, sea avivada, sea transformada. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos vamos a estudiar la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, la porción bíblica se encuentra en Deuteronomio, capítulo 32, los versículos desde el 6 hasta el 10. Voy a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Dice así la palabra de Dios: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, y lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. El Dios del cielo hace meses que nos está ministrando acerca de su paternidad y estamos siendo muy, muy edificados. Ustedes saben que siempre oro al Señor para que me dirija en cuanto a los temas o los tópicos que quiere que tratemos. No lo hacemos así como el que anda buscando un sermón que no encuentra qué decir, o como el que dice, bueno, esto sería muy bueno que la iglesia lo escuche, la iglesia necesita esto. No, Dios nos ha enseñado que el que conoce las necesidades de la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso consultamos al Espíritu de Dios. Ustedes son testigos que yo vine a exponer delante de ustedes un mensaje acerca de la paternidad de Dios y no lo llegué a predicar. Hice una introducción y el Espíritu nos dijo que debiéramos seguir. Total, el mensaje que vine a predicar ese día no lo pude predicar, está guardado para más adelante. Así que, guiados por el Espíritu, hemos llegado hasta aquí. Hemos hablado de la manera como Dios engendra. Dios, pues en su creación, era su propósito que el hombre en la tierra se multiplicara y que llenara la tierra, como dijo Adán. Y para que eso fuese posible, Dios tuvo que poner en el cuerpo del hombre y de la mujer una manera de reproducirse. Y todos los seres vivientes, o sea, de los animales, se reproducen de esa manera. Hay diferentes formas de reproducción. La nuestra es la sexual. Y en el caso del hombre, cuando las dos células, tanto la masculina como la femenina, se unen en la relación íntima o coito, relación sexual, pues se produce un embarazo, un engendramiento. Cuando nace la criatura, decimos: yo he procreado este hijo, yo he engendrado este hijo. Participan de ese engendramiento tanto el hombre como la mujer. Así lo estableció el Señor. Como Dios es espíritu, Dios lo engendra de la misma manera que nosotros. En la creación natural, las palabras bíblicas hebreas que usa el Génesis dan a entender que Dios, el Creador, engendró al hombre. Dice que Dios tomó del polvo de la tierra y sopló en la nariz del hombre vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Así el hombre fue creado por Dios. Es el producto del polvo de la tierra, de los elementos orgánicos de la tierra y el soplo de Dios. Hemos dicho que la tierra fue creada por la palabra de Dios. Así que el tomar de los elementos orgánicos de la tierra es obra de la palabra de Dios, porque dice que Él dijo, fue hecho, mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todas las cosas por el aliento de su boca. Así que el hombre fue engendrado físicamente por la palabra de Dios en el polvo de la tierra, y por el Espíritu de Dios, el alma, el aliento que Dios sopló sobre el hombre. Como dice Job, ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Dice que Job también que el soplo de Dios nos dio vida, dice Job. Así engendró Dios al hombre físicamente. Y ahora, espiritualmente, estamos hablando de cómo Dios engendró a la nación hebrea, a la nación de Israel, ya que Israel es un tipo de la iglesia y es un tipo del pueblo de Dios, el pueblo de la glorificación, el producto final de la redención en Cristo Jesús. He dicho y he hablado que Israel es el hijo ideal de Dios. Vamos a decirlo así: el hijo ideal de Dios es una tipología de todos los nacidos de Dios, todos los salvados, todos los redimidos. Por eso es muy importante estudiar a Israel primero, antes de hablar de la paternidad en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento, o sea, el Nuevo Testamento pues es la consumación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el tipo y el Nuevo Testamento es el antitipo, o sea, el cumplimiento. El Antiguo Testamento es la sombra, el Nuevo Testamento es la realidad, el cumplimiento de las cosas en Cristo. Tanto Jesús como los apóstoles predicaron la palabra del Antiguo Testamento. Sus mensajes se originaban, la fuente de su predicación era el Antiguo Testamento, cumpliendo y viendo en las Escrituras a Jesús como el Cristo de Dios y el cumplimiento del propósito de Dios con Israel y con las naciones, ya que el Señor dijo a Abraham: serán benditas en ti, o sea, en tu descendencia, en tu simiente, todas las familias de la tierra. Israel es la semilla de Dios. Israel es el tipo. Israel es el símbolo. Israel es la ilustración. Así que es muy importante que estudiemos eso para poder entender las dimensiones de la paternidad en el Nuevo Testamento. La manera como Dios engendró a Israel fue que eligió a Abraham, vino por elección, y eligió a la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, que se convierte en Israel. Hemos dicho que Dios es un, eligió a Abraham y a su descendencia, hizo un pacto con Abraham y su descendencia. Esa es la manera de Dios engendrar a una nación espiritualmente. Y luego Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo, tu único, tu unigénito, el unigénito tuyo, a Isaac. Y él lo hizo creyéndole a Dios. De esa manera Dios se apodera de la descendencia por dedicación de adoración como ofrenda. Isaac llega a ser ofrenda para Dios. Todo eso tiene su connotación espiritual. Luego Dios nos habló de cómo Él trata con Jacob, y ahí quedamos, cómo Jacob se convierte en Israel. Y ahí quedamos la vez pasada, y vimos que ese cambio de nombre de Israel no es algo que Dios hizo al azar, sino que tiene un propósito de Dios. Yo dije por revelación de Dios que Isaac representa a todos los nacidos por el poder del Espíritu Santo, todos los que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Isaac nace por un milagro de Dios. De un vientre estéril, él brota. Así como Jesús nació sin intervención humana, Dios puso la esperma divina en María. María prestó su vientre y lo que nació fue el Santo de Dios. Así todos hemos llegado al reino de Dios por nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Somos primicias de sus criaturas. Amén. Somos el producto de la voluntad de Dios y el poder de Dios. Así que, igual que nosotros, Israel fue elegido. Israel, con Israel se hizo un pacto. Israel fue redimido, en caso de Israel, en Egipto. Igualmente nosotros fuimos elegidos por Dios. Hay un pacto en Cristo Jesús, y también fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Israel nació por un milagro de Dios. Nosotros nacimos también por un milagro de Dios en el nuevo hombre. Así que hay una similitud, porque Israel simplemente es una ilustración. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Todo lo que estudiamos en el Nuevo Testamento, ustedes ven las epístolas, los evangelios, la predicación de Jesús, y todo está basado en el cumplimiento del antiguo pacto. Así que el Antiguo Testamento es la fuente. Hay personas que me han dicho: pastor, ¿por qué usted predica tanto del Antiguo Testamento? Yo digo: bueno, porque Jesús predicó siempre del Antiguo Testamento, los apóstoles todos predicaron del Antiguo Testamento, y yo hago lo mismo. Porque esa es la manera de buscar el cumplimiento del nuevo en el antiguo. Esa es la manera de sondear, de sumergirnos, de ver la manera extraordinaria y gloriosa cómo Dios nos habló y cómo se cumplió en Cristo todo lo que el Señor dijo a través de sus santos profetas por el Espíritu Santo. Ahora, continuemos nosotros, y vamos ahora a Isaías capítulo 43, que ahí estamos detenidos, porque Dios habla a la nación hebrea, y allí nos estamos identificando con el mensaje porque lo estamos aplicando. Muy bien, ¿están conmigo? Comencemos con el versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé. ¿Y qué cosa? Y los hice. Leí el 21. Este pueblo he creado, miren la palabra, he creado para mí, diríamos espiritualmente, he engendrado para mí mis alabanzas publicar. Noten como dije, voy a recoger mis hijos. Usa la elección. Yo te formé, yo te creé. Tú eres mío, yo te puse nombre. Los padres ponen nombre a los hijos, como hemos estudiado. Y dice el propósito: para la gloria mía te he creado, o sea, te engendré. Es lo mismo, solamente que lo mismo que sucede con nosotros, solamente que ahí tenemos el tipo. Ahora viene el cumplimiento, el antitipo en nosotros. Noten ustedes la ternura, el amor con el cual Dios habla a nación hebrea, y podemos identificarnos, porque ese mensaje, aunque fue dado a Israel, también por connotación nos pertenece a nosotros en Cristo Jesús. La última vez yo hablé, no estoy teniendo un orden en estos versículos, hablamos de por qué el Señor, lo que significa que el Señor nos puso su nombre. Y hablé de Israel, aquellos que tienen el sobrenombre, tienen el apellido de Israel. Y vimos en el capítulo 44, versículo 5, que dice: este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y el otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Noten ustedes la relación que hay entre Jacob y Israel y Dios. Es como una familia. O sea, Israel lleva el nombre de Dios, porque ese nombre se lo puso Dios. Israel, que significa el que combatió con Dios, el que peleó con Dios y ha vencido al hombre y ha vencido en Dios. Significa príncipe, vencedor. Eso significa Israel. Pero todas las palabras que terminan en él significa Dios, porque él, eso en hebreo, es Dios, como Samuel, Daniel, Joel, en fin, todas las palabras, nombres que terminan en él, como Betel, casa de Dios, pues Dios le puso el nombre. Aún en hebreo, el Israel lleva el nombre de Dios. Pero naturalmente, una cosa es el nombre desde el punto de vista de las letras, y otra cosa es el nombre, lo que significa el nombre. El nombre significa en la Biblia el carácter, la naturaleza, la imagen, el designio, el propósito de Dios con una vida. ¿De acuerdo? Entonces, así como los hijos comparten el apellido, los hijos tienen el apellido de los padres y comparten también su misma genética, su misma herencia, su mismo propósito y todo, porque son parte de un linaje, son parte de una familia. Así sucede con el caso de Dios. Hoy quiero concentrarme en algo que he mencionado, pero que es muy importante con relación al engendramiento, y es lo que dice el versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Yo te redimí. Y entonces, estos pensamientos están muy coordinados. Hay un sentido, hay un propósito, hay una intención de Dios. Porque cuando Dios dice en el versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios habla aquí que Él redimió a Israel, que rescató a Israel, y por eso Israel era de alta estima delante del Señor. Cuando yo hablé del engendramiento natural, yo dije que lo que hace que un padre o los padres se sientan tan identificados con los hijos es por el vínculo de la procreación. Porque aunque fuimos procreados en un acto de intimidad, eso es mucho más allá que un acto de intimidad. En la procreación, esa criatura que nace tiene la herencia, tiene la sangre de sus padres y comparte un propósito con esos padres. Y yo hablé y me detuve, no voy a detenerme más en esto, de cómo es el afecto natural, cómo los padres tienen ese interés por los hijos, cómo los protegen, cómo los guían, cómo están dispuestos aún a dar sus vidas por ellos. Y aún padres que engendraron y no supieron que habían engendrado, después cuando saben que engendraron, se preocupan, se interesan, buscan a esa criatura porque es parte suya y quiere ser parte de la vida de esa criatura. Si en el aspecto natural, como aplicamos, leímos algunos textos donde dice Dios, si tu padre, si olvidarás a la mujer de lo que parió para compadecerse del fruto de su vientre, aunque eso suceda, yo no me olvidaré de ti. Como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Leímos varios textos hablando de sentimiento de compasión que tiene nuestro padre. Ahora, yo quiero que veamos algo. ¿Por qué Dios dice que nosotros somos de alta estima para Él? Que es muy importante. Dios quiere, con estos mensajes, que nosotros no lo veamos simplemente como piezas retóricas, homiléticas, o sea, como discursos. No somos como los griegos que solamente se complacían en escuchar algo nuevo. Dios nos está ministrando la palabra para transformarnos, para edificarnos, para hacernos crecer en Él, para fortalecer nuestra fe y nuestro amor en Él, para que podamos perseverar en Él, en un mundo malo, para que no nos desorientemos, como hemos dicho, que la paternidad de Dios es el todo. El que entiende la paternidad y se relaciona con Dios como padre, pues va a tener una vida saludable, así como los hijos que tienen una buena relación con sus padres generalmente son sanos físicamente, sanos emocionalmente y sanos también espiritualmente, porque hay sanidad en tener una buena relación con los padres. Y eso no solamente afecta a nuestro presente, sino también nuestra posteridad, nuestro futuro, porque los padres ignoran, la mayoría de los padres en Occidente, que no tienen como los antiguos un concepto de lo que es linaje, pues son como los animales, procrean y se olvidan. Ni siquiera se interesan por los nietos, muchos menos por los bisnietos y tataranietos. Eso que me importa a mí. Y tiramos hijos al mundo. Pero los antiguos, especialmente Israel, el linaje, como ustedes ven, es muy importante. Muy importante la relación. Y Dios usó eso. ¿Cómo pudo Jacob mantener a 12 hijos que nacieron de 4 mujeres distintas juntos para formar una nación? Es un milagro, un puro milagro. Porque mire lo que hizo Esaú. Fue y se casó con una cananea y se fue. Ismael se casó con una egipcia y se fue. Pero no sucedió con Isaac y con Jacob. No sucedió así. Dios logró mantener esos 12 hijos juntos. Y todas esas mujeres, ¿saben ustedes los pleitos que hubo entre esas dos hermanas? Y después, cuando se casaron todos los hijos, imagínense ustedes esas 11 o 12 mujeres juntas todas ahí procreando hijos. ¡Ay, qué lío allá! Pero Dios conservando, porque Dios se había propuesto formar una nación. Y Dios mantuvo a esa familia junta. Así sucedió cuando llegaron a Egipto. Dios mandó a José primero, todo fue preparado por Dios, y entraron 70 personas y todos iban juntos, porque así lo hizo Dios. Había un concepto, había una conciencia. Dios, incluso muchos recibieron la promesa de Dios, no vieron la promesa, pero la creyeron, como Abraham. Amén. Entonces, lo que nos identifica, lo que nos hace propiedad de nuestros padres, es que fuimos procreados por ellos. Por eso nos sentimos que ellos son parte nuestra y nosotros somos también parte de ellos. Ellos de nosotros y nosotros de ellos. Por eso en la casa nos comportamos como familia. Ningún hijo va y pide permiso para abrir el refrigerador o la nevera. Ningún hijo dice, bueno, puede tocar para entrar a una habitación, pero se comporta con confianza, sale al patio, corre, usa lo que hay, porque se siente parte, es parte de una familia. A menos que no se establezcan cosas raras en la casa, que hay que pedir permiso hasta para comer. Pero en las familias hay confianza, hay un vínculo de amor, hay un interés, hay un propósito. Nos sentimos como que nos pertenecemos los unos a los otros porque somos una familia. Ya, entonces, la procreación en el caso natural es lo que produce eso. Ese vínculo que si se mantiene puede permanecer por muchas generaciones. Hay familias que se casan los hijos, se van a diferentes naciones o estados y ni se comunican. Ahí se ve que no hubo un trabajo de los padres. Cuando hay un trabajo de los padres, las familias se mantienen juntas y unidas. Amén. Perdonen que ponga el ejemplo. Yo creo que mis padres, aunque no eran personas educadas, hicieron un buen trabajo con nosotros. Y estamos todos juntos aquí. Amén. El primero que se convirtió fui yo a los 16 años. Se reían de mí todos. Mi padre se opuso a que yo me bautizara y me le paré. Y a mi papá nadie se le podía parar. Y yo me le paré. Y yo le dije, si tú no quieres perder un hijo, porque yo fui a pedirle permiso cuando me iba a bautizar y me dijo que no, usted nació de esta religión y usted se muere siendo asá. Yo tenía 16 años, era un menor. Y yo le dije, papá, si tú no quieres perder un hijo, no impidas que yo me bautice. Vengo a pedirte permiso porque es mi deber. Se puso así y le dije, siempre desde que nací, tú me has repetido muchas veces, primero Dios y luego sus padres. Pues ahora primero Dios. Y lo dejé sin palabras. Amén. No sé de dónde vino la sabiduría, sí lo sé, de Dios. Porque mi papá hablaba una vez y miraba, y cuando decía eso es, eso es. Nadie lo podía contradecir. Y yo me le paré y le dije, si no quieres perder un hijo, no lo impidas. Así fue. Y lo segundo le dije aquello. Y bueno, la historia es que vine yo primero y Dios lo convirtió a todos. Y todos estamos aquí juntos. Porque así ha querido Dios, porque tiene un propósito. Los padres, cuando hacen un buen trabajo, Dios se encarga de que la familia se mantenga unida y permanezca para la próxima generación. Pero hay que entender, amados, el poder del engendramiento, porque si no, no vamos a entender la paternidad. Dios le dice a Israel, yo te redimí. Ya hemos dicho que redención podía redimir el pariente cercano. Y Dios le está diciendo, yo te voy a redimir. Le dijo a Israel, capítulo 6 de Éxodo, yo te voy a redimir. Lo estoy diciendo antes de hacerlo. Yo te voy a servir como pariente cercano y voy a pagar rescate. Porque redimir es pagar, es salvar, libertar a alguien pagando un precio. El precio de Dios estaba representado en la sangre de ese cordero pascual, pero el rescate fue con el poder. Dios mandó a Moisés con la vara de su poder y humilló la soberbia del faraón, convirtió sus dioses en plagas, devastó a Egipto y con brazo extendido libertó a su pueblo. Y después que lo libertó con su poder, entonces antes de salir de Egipto lo redimió con la sangre del cordero pascual. Jesús también, como en Moisés del segundo pacto, entró a la casa del fuerte, el diablo, lo ató, le quitó sus armas, que era el pecado y la muerte, y nos libertó a nosotros. Y nos redimió con su sangre. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora, ¿por qué los hijos son de alta estima, amados? ¿Por qué son de alta estima? Justamente por ese vínculo que tenemos, el engendramiento. Aún los padres que tienen muchos hijos, y puede ser que se inclinen en afecto más a unos que a los otros, pero aquellos que tienen un solo hijo, ¿cómo se vuelca todo el cuidado, la protección? Porque tengo uno solo, nací yo conda. Uno tiene uno solo, uno es como la gallina junto a los pollos, así, porque tengo uno solo. Yo te engendré, mío eres tú.
El engendramiento hace que tus hijos sean tuyos, te pertenecen. Y el efecto natural te hace cuidarlos, guiarlos, protegerlos, desear formarlos para que en el futuro no tengan problemas, para que formen familias, para que sean sanos, para que prosperen, para que realicen sus sueños, sobre todo para que cumplan el propósito del Padre. Así pasa en lo natural. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí a Israel. Déjame decirte una cosa. Eso, por eso es que Dios dice: no temas que yo te redimí. En otras palabras, ya yo te engendré, ya tú eres parte de mi familia, ya tú tienes mi nombre, tú me perteneces. Y tú, yo te he creado a ti, yo te redimí para la alabanza de mi gloria, para un propósito, y yo no voy a permitir que nada te pase. Yo te voy a cuidar en las aguas, en el fuego, en el aire. Nadie se puede meter contra ti. El que se meta contra ti, se mete contra mí. Amén, porque tú eres mío. Así como hacen los padres. Se han dado casos que madres han levantado autos para sacar a sus hijos debajo de un auto. La adrenalina. Sacan una fuerza extraordinaria para salvar a los hijos. Eso está en nosotros. Es algo que yo no lo sé decir. Pero hay un vínculo tan fuerte, tan poderoso, que es lo que hace que estemos dispuestos hasta morir por nuestros hijos. Dios le dice a Israel y a nosotros: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En otras palabras, tú me perteneces. Por eso dice ahí varias veces: no temas. Todo el libro de Isaías habla mucho: no temas, no temas. Yo soy tu redentor, Israel, no temas. ¿Por qué? Y ahí viene, siéntalo, siéntalo en su corazón. La razón por la cual no debes temer es porque tú eres un hijo de Dios. Porque Dios te eligió, porque Dios te redimió, porque Dios te hizo nacer en Él, porque Dios tiene los ojos en ti. Ahí dice, mira lo que dice: delante de mis ojos tú eres de alta estima. De mis ojos, dice, los ojos de Jehová están hacia los justos, de día y de noche. Los ojos del Señor, así como están los ojos de los padres, que aunque están trabajando, están mirando al niño jugando, especialmente si hay un peligro, llegan a la escuela a buscarlo temprano porque no quieren que pase nada. Y ese interés, esa superprotección, es por el valor que tienen esos hijos para tu vida. Entonces, Dios está ilustrando con lo natural para que tú entiendas lo espiritual. Si tú fuiste un hijo que naciste en un hogar donde hubo amor, afecto, orden y donde hubo una herencia, donde hubo un cuidado especial, tú sabes de qué yo estoy hablando. Aquellos que vienen de hogares disfuncionales quizás no van a entender eso. Pero Dios va, como Dios es tu padre, Él te va a enseñar la paternidad. Pero estas palabras no están de más. Hay una intención. No es algo retórico. Dios está diciendo a Israel y a ti: yo te engendré, yo te elegí, tú eres mío, te puse nombre, yo te voy a cuidar. No tienes nada por qué temer, porque tú eres de alto valor para mí. Tú eres como dice el versículo que leímos en Deuteronomio 32: yo te cuidé como la niña de mi ojo o de mis ojos. Así te cuidé, Israel. Y escuchen ahora. Yo una pregunta. Yo hice una pregunta aquí. Hay personas que dicen: yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, porque tienen una pobre estima. Quizás no lo dicen con palabras, pero lo piensan. Y así hay millones de cristianos que no conocen su valía, se subestiman. No saben quiénes son ellos. Y eso me hizo formular una pregunta. Y es la siguiente: si tú no vales nada o tú vales poco, ¿por qué el Padre pagó tanto por ti? Vuélvelo, te lo repito. Si tú no vales nada o vales muy poco,
¿Por qué Dios pagó tanto por ti? Medítalo, piénsalo, siéntelo. Y yo oro para que la palabra de Dios sea tan poderosa que pueda deshacer todas esas fortalezas de falta de estima que hay en ti. No sé cómo fue el proceso de tu niñez, ni quién o quiénes te dañaron para que tú tengas una pobre estima o tú te valores tan pobremente. Pero déjame decirte que lo que determina tu valor no es lo que tú crees que tú vales, sino lo que Dios sabe que tú vales. Amén. Amén. Oye bien, este pensamiento que Dios me dio, óyelo bien, es el mismo. Lo que determina la estima es el valor de lo que se pagó como rescate para redimirte. Óyelo otra vez. Lo que determina la estima, o sea, lo que tú vales, tu valía, tu valor, el precio tuyo, es el valor de lo que se pagó como rescate para redimirte. Así que cuando tú vayas a valorarte, no te valores por lo que los demás piensan de ti, ni por lo que tú piensas de ti, sino por lo que Dios pagó por ti. Amén. Lo que el Padre pagó por ti es lo que tú vales. Eso es lo que tú vales. Ahora, miremos a ver lo que Dios pagó por ti. Quiero que vengan conmigo para que podamos entender esto. Primeramente al Salmo 49. Este es un versículo poco citable o citado, pero revela mucho lo que pasó en el Nuevo Testamento. Salmo 49. ¿Están conmigo? Muy bien. Está hablando aquí de aquellas personas que confían mucho en sus bienes, como el rico de la parábola, que confiaba, dice: alma mía, reposa, muchos bienes tú tienes almacenado. Y está hablando de cómo los ricos, hay personas que lo que piensan es en el dinero y piensan que el dinero lo resuelve todo. Y entonces dice el versículo 6, dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Atención, ese es el contexto. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. En otras palabras, la persona más adinerada, y hoy hay como 10, cada año nos dan una lista de las personas más ricas del mundo. Tomen la primera persona, aunque tenga billones de dólares, billones y billones, no puede pagar rescate de su hermano. El que más tiene, el que más se jacta en que yo lo puedo comprar todo, no tiene para rescatar ni siquiera un perro, mucho menos a un hombre. Miren lo que sigue. Atención aquí. Voy a leerlo otra vez. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. No puede. Primeramente, porque los hombres no están de venta. Y segundo, si estuvieran de venta, nadie lo pudiera comprar. Porque solamente Dios acepta un precio: la vida de su hijo. Así que nadie puede comprar a su hermano, aunque tenga todas las riquezas de la tierra. Eso es para que tú sepas cuánto tú vales. Tú vales tanto que nadie te puede comprar. Amén. Tú vales tanto que nadie tiene para pagar tu rescate. Nadie te puede pagar. Amén. Yo no estoy de venta, porque nadie me puede comprar y porque ya alguien me compró. Y no me va a vender porque me compró para él y para su reino. Ese es el Padre. Alaba al Padre. Alaba al Padre. Amados, A veces nos vendemos por tan pocas cosas. Nos vendemos por una amistad, por un trabajo, por un sueño, por una persuasión, por tantas cosas, por minucias, cosas que no tienen ningún valor. Escuchen. Escuchen ahora el 8. Porque la redención de su vida es de gran precio. Por eso nadie la puede comprar. Nadie le puede pagar a Dios el rescate por ningún hombre, por su hermano ni por nadie. Nadie puede pagar. Nadie tiene para pagar. Nadie había en la tierra que pudiera pagar. Voy a leer el 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jamás. Desde que Adán pecó, nadie podía rescatar al hombre de las garras de Satanás. Nadie podía pagar el precio a Dios para la redención. Por eso dice la Biblia: tal pontífice, hablando de Jesús, nos convenía, santo, inocente, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. Solamente uno podía. Y gloria a Dios que dijo que sí, porque era el hermano mayor. Y el hermano mayor, al hermano mayor se le asigna cuidar a los pequeñitos. Vienen ustedes de un hogar donde había orden, donde al mayor le decía: hey, tú cuidas a tu hermano. En mi casa era así. Mi hermana mayor, Cristian, pagó un precio muy fuerte por ser la mayor. Y teníamos que cuidarnos los unos a los otros. Y pasa por instinto en las familias que el mayor cuida al menor. A veces los padres van a trabajar y el mayor cocina, prepara todo, lleva a la escuela al pequeño. Qué lindo, tenemos al hermano mayor, Jesús. Él le dijo al padre: si los sacrificios de los toros y de los machos cabríos, y nadie puede comprar a tus hijos, prepárame cuerpo. Y yo voy a ir, yo voy a dar mi vida y yo lo voy a hacer. Padre, padre, son mis hermanos pequeños. Ay de aquel que se meta con uno de estos pequeñitos. Tú tienes un padre y un hermano mayor que era el único que cualificaba para poder redimirte. Y si hubiera dicho que no, tú te pierdes para siempre. Pero gloria a Dios que nunca va a decir que no, porque te amó como te amó el Padre. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Miren qué poderosa revelación. Versículo 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se podrá lograr, no se logrará jamás. Y miren lo que dice: para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. O sea, no se pudra en el sepulcro. Muy revelador este pasaje. Aunque está hablando, lo que está hablando es que un hombre rico, por más que tenga, no puede redimir a su hermano. Pero yo lo estoy aplicando espiritualmente, porque ahí está la revelación, amados. Dice: pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. O sea, no hay riqueza, nada que pueda redimir. Solamente la riqueza de la gracia en Cristo Jesús nos redimió de la maldición del reino de Satanás. Y escuchen ahora. Ven conmigo a Mateo capítulo 13. Deja ahí tú algo en Isaías 43 y ven a Mateo 13 conmigo. ¿Están conmigo ahí? Muy bien, vamos a leer los versículos desde el 44 hasta el 46. Mateo 13, después del 12 y antes del 14. 13, desde el 44 al 46. Dice además: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde, y de nuevo, dice, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo. Escúchame, el reino de los cielos ahí. La primera aplicación de este pasaje es que ese que encontró el tesoro en el campo, ese, nuestro hermano mayor, él vino aquí a la tierra a explorar y de momento encuentra un tesoro en el campo. En el mismo capítulo 13 dice en la parábola del sembrador que el campo es el mundo. Entonces, cuando Jesús llega al campo del mundo, este campo no le pertenecía. ¿Por qué no le pertenecía? Porque Satanás venció a Adán. Adán era la cabeza de la humanidad. Dios puso a Adán como cabeza. La serpiente, Satanás, engañó a Adán. Y la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Al obedecer a Satanás, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Por eso Jesús dijo: vengo y el príncipe de este mundo viene y no tiene nada conmigo. El príncipe de este mundo será echado fuera. Porque Satanás reinaba en este mundo. Por eso en el tiempo de Job, cuando él como satélite daba la vuelta, vueltas a la tierra, y Dios se le preguntó: ¿de dónde vienes? Dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Porque él era el dueño. Por eso Jesús tuvo que meterse en el territorio de él. Cuando el Señor viene a la tierra no le pertenece. Escuchen por qué no le pertenece. La tierra siempre pertenece a Dios. Está hablando por derecho en cuanto que Dios puso al hombre como cabeza y el hombre se dejó vencer. Y así como pasa en una guerra, cuando Roma vencía a los cartagineses, pues todo Cartago pertenecía a Roma. Nabucodonosor venció a Judá. Judá le pertenecía a Nabucodonosor. ¿Entienden eso? Es la ley antigua de la guerra. Cuando Jesús viene acá a la tierra y anda por la tierra, y de momento ve un tesoro y mira por todos los lados y dice: wow, si me lo llevo me lo estoy robando, porque este campo no es mío. Y dice: ¿de qué manera adquiero el tesoro? Pues la manera legal es comprando el terreno. Y dice: ah, pues yo voy a pagar el terreno. Y cuando le pidieron el precio del terreno, le dijeron que tenía que pagar por su vida para él adueñarse del terreno y luego adquirir el tesoro. Escúchame, ahí entra Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, diga al campo, que compró el campo para salvar su tesoro. El campo es el mundo. Murió por todos, pero para salvarte a ti. Tú eres el tesoro escondido en el campo. Y tú vales tanto que ese hombre llamado Jesús fue capaz de comprar todo el mundo con su vida. Pero no era el mundo lo que quería salvar, era a ti. Por salvarte a ti, salvó al mundo. Porque lo que vales eres tú. Porque tú eres el tesoro. Él te identifica como tesoro. Él te considera tesoro. Él te pesó como un tesoro. Eres de alta estima para Él. Eres honorable. ¿Tú lo crees? ¿Sabes el valor que tú tienes para el Padre? Este mundo existe porque el Señor quería comprar el tesoro. Tú eres el tesoro. Diga: yo soy el tesoro. ¿Esto se ilustra lo que tú vales? Es que yo no valgo nada. Deja la cantaleta. A mí nadie me quiere. Yo soy bruto. Yo no estudié. Yo soy ilegal. Tú eres lo que tú quieras. Tú puedes creer que eres ceniza. Eso es para ti. Pero para aquel que te compró, tú vales tanto como su propia vida, porque dio la vida por ti. Eso es lo que te identifica con el Padre.
La redención es el engendramiento de Dios. Y Él te redimió. Él pagó el rescate por ti. En el caso de Israel, Dios devastó Egipto, humilló al faraón, humilló sus dioses. Y como padre rabioso, dijo: si tú me matas a mi primogénito, te mato el tuyo y destruyo todo. Pero yo saco ese pueblo, porque ese pueblo me pertenece.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Para que todo aquel que cree, ahí está el tesoro, los que creen. Él salvó a todo el mundo. Cuando la gente te diga, Cristo murió por el mundo, claro, murió por todo el mundo. Pero no salva a todo el mundo, salva a los que creen. Y los que creen son los que han nacido. Porque el que cree es porque ha nacido de nuevo en el Espíritu Santo. Porque la fe es un don de Dios. Nadie nace creyendo. La fe es un don de Dios. Y el que tiene el don de Dios es porque nació de Dios. Dice Juan que los que han nacido de Dios creen y han vencido al mundo. Los que han nacido de Dios, dice Juan, aman porque han nacido de Dios y creen porque han nacido de Dios. Me estoy comunicando. Diga, yo soy el tesoro de gran precio. Escúchame. El Señor no te robó. El Señor es honesto. Porque llegó al campo y dijo, este tesoro yo sé que está escondido.
El diablo no sabe que allá adentro hay un tesoro. Él es el dueño de la tierra y se cree el príncipe de este mundo.
Pero el diablo no daba por ti ni una piedra. Porque el diablo no sabía cuánto tú valías. Tú estabas en su campo. Tú le pertenecías. Y él no te valoró. Porque no sabía. Pero delante de mis ojos. Ahora. Ahí. Dice: delante de mis ojos. Él es de alta estima. ¿Cómo Dios te ve? De alta estima. Te ve honorable. Así te ve el Padre. ¿Y tú cómo te ves? Es importante cómo tú te ves. ¿Por qué Dios está ministrando esto? Déjate de creerte nada, porque tú eres el todo de Dios. Déjate de creerte pobre, porque tú eres el rico y la rica de Dios. Tú eres heredero y coheredero de las riquezas, de la gloria, de los santos en luz. Y eres coheredero con Cristo, con el hermano mayor. Sigamos con el versículo que sigue. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado a una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Tú sabes quién es el mercader? El Padre. El Padre es el mercader. La perla eres tú. Y el precio que se pagó fue el Hijo. Qué lindo se interpretan las parábolas de Cristo. Escucha. El mercader encontró una piedra preciosa. Di, yo soy la perla preciosa. Ay, tres lo creen. ¿Tan baja está tu estima? ¿O es que el tapabocas no te deja hablar? Di, yo soy el tesoro escondido. Ahora diga, yo soy la perla de gran precio. Fue y vendió todo lo que tenía. El Padre todo lo que tenía era el Hijo. Y lo entregó por ti. De tal manera te amó que dio al Hijo. Amén. 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 Y el texto que sigue, escúchalo bien. Romanos 8:32. Ahí está, ahí está. Mira lo que tú vales.
Romanos 8:32. Mira lo que tú vales. Mira lo que tú vales. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¡Aleluya! Den el texto ahí. Den el texto ahí. El mercader que fue y encontró aquel tesoro y compró el campo entero, ¿qué fue lo que pagó? El padre tuyo, el mío, pagó la vida de su hijo para comprar el campo. Y el mercader, para comprar la perla preciosa que eres tú, vendió todo lo que tenía. El padre vendió todo lo que tenía. Y dice ahí que mire el precio que pagó, que no escatimó a su hijo. En otras palabras, cuando el padre tuvo que decidir, bueno, wow, me están pidiendo lo que yo más amo, mi hijo amado, mi tesoro, mi perla, mi todo, me lo están pidiendo para yo comprarlo a ellos. Dice, wow. Y dice el padre, aunque voy a invertir lo que más amo, no escatimó a su hijo. En otras palabras, pasó por alto lo que valía el hijo para él y pensó en ti. Pensó en ti. En otras palabras, no escatimó. No escatimó. En otras palabras, como si no hubiera visto el valor que tenía al hijo. El hijo no escatimó. Y dijo, yo lo voy a tener que, como dice ahí, dice, fue y lo vendió todo. El padre no tenía otra cosa. Si tú le dices a Dios ahora, Señor, haz algo más por mí. Dice, aunque yo soy el todopoderoso y el que todo lo puedo, no puedo hacer más, porque di todo lo que tenía. En otras palabras, yo sacrifiqué a mi hijo, yo lo pasé por alto, yo no tomé en cuenta lo tanto que valía para mí por el interés que yo tenía por ti. ¿Acaso eres tú de poca estima? Eres honorable, eres valioso, eres de alta estima para mí. Primera de Pedro 1, 18 y 19. A ver qué dice. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, rescatados, o sea, rescatados es que se pagó un rescate por ti, y pagar un rescate significa redimirte, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, Adán y Eva, no con cosas corruptibles como oro o plata. Por ti no se pagó oro o plata. Por ti no se pagó oro o plata. ¿Qué se pagó? Si no, fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Amado, tu valor no es en oro, no es en perla, no es en tesoros, porque eso perece. Eso no vale nada. Tu vida fue comprada con otra vida. Solamente que tu vida era una vida mortal y Dios pagó por un inmortal que se hizo mortal para salvar a los mortales y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Yo ruego al Señor que tú entiendas en el Espíritu. Y Dios te ministre profundamente y la palabra sea poderosa y transformadora en tu vida hoy, para que tú salgas de aquí con una convicción profunda y para siempre de que tú eres el tesoro escondido, tú eres la perla de gran precio, y que tu precio no se puede comparar con oro, perla o propiedades. Como leímos en el Salmo 49, aún tú puedes pagar. No hay precio, no hay tesoros. Por eso ningún hombre te puede comprar, porque no hay nada que te pueda comprar.
Nada. Tú vales tanto que nada te puede comprar. Y eso es lo que tú tienes que decir a tus hijos cuando estén creciendo. Háblale de cuánto ellos valen para Dios. Predícaselo. Que lo vivan, que lo sientan, que lo crean. Porque van a ser personas saludables. Todos los problemas emocionales, no solamente la falta de estima, todos nuestros trastornos es porque no sabemos quiénes somos. No conocemos nuestra identidad. Vivimos como huérfanos, teniendo el padre de los padres. Vivimos como ovejas descarriadas, aunque tenemos el pastor de los pastores. Primera de Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo pagó por tu rescate y por el mío. Esa palabra que usa la Biblia ahí como gran estima, es una palabra que significa, la palabra hebrea yakar, que significa ser pesado. Ser pesado. Ser valioso. Ser apreciado. Ser de alta estima. Ser de alto valor, precioso. Y entre los diversos usos que da la Biblia acerca de esa palabra, yo voy a seleccionar por hoy dos pasajes. El primero es Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. Ahí habla de Lucifer cuando fue creado. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahí la palabra preciosa es la misma palabra que se usa aquí. Preciosa. Satanás, o sea, Lucifer en ese tiempo, estaba vestido de toda piedra preciosa. Era su vestidura. Y ahí menciona las piedras preciosas: corderina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todas esas piedras preciosas. Por eso me fui al Nuevo Testamento para hablarte del gran tesoro y la perla preciosa. Dice: wow. Imagínense la vestidura de Lucifer. Miren todas esas piedras: berilo, esmeralda, crisólito, topacio, jaspe. Claro, está hablando de un vestido espiritual, está hablando de justicia. O sea, ¿tú sabes cuál es el vestido tuyo? La Biblia dice: vestidos del Señor Jesucristo. El vestido tuyo es Jesucristo, es la justicia de Cristo. Eres precioso, ese es tu vestido, la justicia de Cristo. Ahora, el otro texto, Isaías 28:16, un texto mesiánico, porque habla de Cristo. Dice aquí: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Recuerden ustedes el Nuevo Testamento, ese versículo, he puesto hablando de Jesús: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa. Ahí está la palabra: de cimiento estable. El que en él creyere, que no se apresure, no será avergonzado. Traduce la Septuaginta en Primera de Pedro. Jesús, escuchen ahí, el fundamento Jesús es la piedra preciosa. Y esa es la palabra estima. ¿Cuántos saben que si el vestido de Lucifer en el principio era precioso, cuánto más el vestido de Cristo? De Cristo estáis vestidos los que por la fe sois justificados. Cristo está vestido de esa perla preciosa y tiene como fundamento también la piedra preciosa. Eso es para ilustrarte lo que tú eres: tesoro de gran precio, perla preciosa. Por eso Dios te dice: eres de alta estima, eres honorable, te puse nombre, mío, mía eres tú. Amados, amados, pídele a Dios. Yo que estoy predicando aquí, quiero entender cuánto yo valgo para Dios. Porque aunque tengo más de 50 años sirviéndole y creo que entiendo algo, yo creo que no he entendido. No he entendido. Por eso ahí reiteradamente dice: no temas, no temas, porque ya yo te compré. Yo, no temas, yo soy tu padre. No temas, pagué el altísimo precio para comprarte. ¿Y tú crees que te voy a abandonar ahora? ¿Te voy a tratar como que tú no vales nada cuando pagué tanto por ti? No. Si yo no escatimé a mi propio hijo para comprarte, ¿cómo tú crees que yo te voy a abandonar en el fuego o en las aguas o en los aires? Óyelo bien. Estamos perdidos cuando no sabemos quiénes somos. Y me refiero perdidos, confundidos, que no sabemos qué. Por eso andamos así, a ciegas. No sabemos lo que somos. Nos sentamos por años a escuchar sermones. Leemos la Biblia por años. No creemos lo que somos. Si supiéramos cuánto dependemos de entender quiénes somos para el Padre y cuánto valemos para el Padre. De eso depende todo. Tu vida depende de eso. Tu felicidad depende de eso. Porque, ¿saben ustedes a las cosas que tememos? Tantas cosas que tememos. Yo puedo detenerme aquí, pero no hay tiempo para hablar de tantas cosas que tememos. Tememos morirnos, pero tu Padre es el dueño de la vida. Y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, la vida, se manifieste, tú serás manifestado con Él en gloria. Lo dijo el Señor, lo dijo el Padre. Tú tienes temor a que te falte lo necesario, pero tu Padre es el dueño del oro y de la plata. Tú tienes temor a enfermarte y morirte, y tu Padre es Jehová Rafa, el que sana las dolencias y que mandó a su hijo para que llevara en el madero tus enfermedades. Tú temes que alguien pueda hacerte daño, pero la Biblia dice que el Padre tiene a los ángeles que cuidan a los herederos de la salvación, y hay un ángel que te cuida y nadie te puede tocar, sí, a menos que Dios no lo permita. Y si Dios lo permite, es para algo mejor, algo que te conviene. Entonces deja lo que entra a tu vida, quien sea, hacerte daño, porque va a ser para bien. Y si se diera el caso de que permite el Padre que tú te enfermes y que te mueras, todavía tu problema tiene solución, porque el Padre está esperando del otro lado para que tengas vida eterna con su Hijo. ¿Lo crees?
Amén. En otras palabras, nada debe atemorizarnos, nada nos debe amenazar. Tú eres débil, pero tu Padre es fuerte. Lleva sus debilidades a Él, lleva tu turbación a Él y crea a su palabra. Yo lo digo por mí. Yo no debiera de temer a nada, amados. Dios me ha guardado tantas veces de la muerte. Yo no sé por qué me asusto cuando tengo un avión allá arriba. Yo digo, pero dice el Señor, se puede caer el aeropuerto completo. Yo, no te puede pasar nada. Yo, no, mire, Dios me salvó dos veces que me estaba ahogando. Dos veces me salvó de las aguas. Una vez hubo un fuego en mi casa, que nunca lo cuento nunca, y también pude quemarme en ese fuego y se quemó la casa completa. Me han disparado. Me han tirado un vehículo encima. He tenido accidentes de muerte. Me han estado ahorcando. Y estoy aquí. Porque mientras tenga algo que hacer para Dios, soy inmortal. Pero tengo que confesar que el bendito temor se quiere apoderar de mi vida. Y yo lo echo fuera en el nombre del Padre que me ama. Amén. Y Dios nos está ministrando esto, amados, para que entremos en paz y en confianza. Esa es nuestra herencia. Yo veo al diablo como un rayo que hay del cielo. El diablo teme que se hable de esto, porque ya él fue excluido. Cuando el diablo diga, para ti no hay remedio, dile, oh, aplícate a ti eso, porque para ti es que no hay remedio. A ti no, dile al diablo, a ti no te salva ni el diablo. Porque tú fuiste echado fuera y tu destino es el infierno. Pero el destino mío es el reino de Dios y la habitación de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entiende, hermano. Entiéndelo bien, mi amado. Hay que entenderlo. Pídele a Dios que te revele cuánto tú vales. Tú sales de aquí, ¡ah, qué poderosa palabra! Pero vas a llegar allí y va a haber un problema y te vas a olvidar de una vez quién tú eres. Eso no debe producir orgullo en ti. ¡Ah, yo soy el hijo de Dios! No, 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 no. Porque los hijos de Dios son humildes y son mansos. Dios no te quiere aumentar el orgullo. Quiero aumentar tu confianza. El Padre no aumenta el orgullo. El Padre aumenta la humildad y la confianza. Cuando yo sé quién es mi Padre, entonces sé quién yo soy. Y cuando yo sé quién yo soy, entonces no temo a nada. Vivo seguro, cumpliendo el propósito del Padre, que ahí dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén, 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 amén. Revélalo, Padre. Revélalo, Dios. Padre, 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 revélate. Revélate a mí y a este pueblo. Revélate, Padre. Revélate. Oremos. Padre bendito, Padre bueno. Oh, si creyéramos a tu palabra, Dios mío, danos esa fe, Padre. No una fe doctrinal, una fe real, una fe aplicable, una fe, mi Dios, que cambie nuestras vidas, una fe que nos haga vivir el cielo aquí en la tierra, porque para eso compraste el campo, para eso adquiriste mi vida como tesoro, nuestra vida como perla de gran precio. Dios mío, por favor, escucha nuestra oración. Revélanos quién eres y quiénes somos para ti. Oh Dios, haz que entendamos por qué no debiéramos de temer, porque tú nos redimiste, somos tuyos, te pertenecemos, tú eres nuestro Padre. Pagaste demasiado para abandonarnos. Pagaste a tu Hijo. Luego nos diste el Espíritu Santo, nos diste tu vida, nos diste tu palabra, movilizaste el cielo entero para redimirnos y comprarnos. ¿Cómo no vas a abandonar ahora de ninguna manera? Salga de nosotros esa mentira, esa inseguridad. Señor, esclarece nuestros pensamientos. Llénanos de esta verdad para hacer frente a nuestras inseguridades, para hacer frente a las circunstancias que nos amenacen, para hacer frente a los enemigos del infierno que quieren desorientarnos, para avergonzarnos, para que vivamos como lo que no somos, para que, Dios mío, dudemos de lo que tú has hecho por nosotros y lo que valemos para ti. Por favor, ten misericordia. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y nuestra fe es que tú dices a tu Hijo por nosotros y que somos de alta estima delante de ti. Llévanos a nuestros hogares con ese pensamiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, y ruego al Señor que esta palabra penetre como nunca en tu vida. Transforme tu corazón. Abra tus ojos. Ilumine tu interior. Y la edificación sea permanente, de tal manera que desde ahora en adelante el cielo se abra para ti y tú vivas el cielo en la tierra como embajador del reino de Dios, como un hijo de Dios, con la autoridad de hijo de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.